Los hechos, los lugares, los personajes son muchos. La forma de contarlos, una sola. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Por Nacional. La radio pública.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia, en este programa dedicado a la historia del rock nacional. Vamos a dar las vías de comunicación, que son, como ustedes saben, nuestro mail, consultasdigna@gmail.com, nuestra página de web, que es elhistoriador.com.ar, y nuestra página de Instagram, que es felipe.pigna. Seguimos con el curso del CONEX, se pueden seguir escribiendo en la página del CONEX, sconex.org, Historia Integral Argentina. Y continuamos entonces con esta linda charla con Alfredo Rosso.
Historias de Nuestra Historia, con Felipe Piña, por Nacional, la radio pública.
Continuamos en Historia de Nuestra Historia, charlando con Alfredo Rosso sobre la historia del rock argentino y rock mundial también. Y ahí aparece Sui Generis en ese momento, ¿no?
Y ahí aparece la otra gran pata musical, Felipe, que es la pata acústica.
Claro.
Surge León Gieco, Raúl Porchetto en su primera encarnación, con una obra conceptual que se llamaba Cristo Rock, justamente. Uh-huh. Aparecen otros dúos, Miguel y Eugenio, etcétera, pero aparece el primer Sui Generis que entra en esta faceta acústica, porque eran básicamente Charlie en el piano y Nito Mestre en la flauta y las guitarras acústicas de ambos.
Claro.
El primer Sui Generis, el de Vida. Cala uh-huh. muy hondo también en ese momento, porque Charlie tiene una notable habilidad para describir no solo a la generación de su tiempo, sino también a todo el marco social que había. Claro. Con palabras sencillas, pero muy, muy agudas y eficientes, ¿no? Uh-huh. Todo el mundo destaca Canción para mi muerte, que es toda una cuestión existencial. Pero también está en ese primer disco de Sui Generis un tema como Natalio Ruiz, el hombrecito del sombrero gris.
Realmente,
que
sí.
Pega muy duro al típico burgués pacato argentino de la época, ¿viste? Que tiene tanto temor a tomar una copa de más o a tener un poquito de sexo.
Exacto.
¿Dónde termina finalmente? Bueno, junto con gente de su alcurnia en La Recoleta.
En La Recoleta, exactamente.
En definitiva, Charlie, bien escorpiano, te decía que no te prives de nada. Disfrutá todos los sándwiches, como dice Warren Zevon, otro gran cantautor, porque vas a terminar en el hoyo como todos.
Como todos, totalmente. ¿Y cómo evoluciona, ¿no? Sui Generis de un disco tan intimista a instituciones, quizá uno más social, ¿no?
Yo creo que eso que decís es muy cierto y es uno de los fenómenos evolutivos en el rock nacional más impresionantes. Lo que pasa con Sui Generis entre Vida, pasando por Confesiones de Invierno, llegando a instituciones, es notable. Que Charlie, Nito, David Lebón, Rinaldo Raffanelli y Juan Rodríguez hayan podido hacer un disco como Pequeñas Anécdotas sobre las Instituciones en el medio de la pesadilla de la AAA y de toda la conmoción social y política de la Argentina de 1974-75 es increíble.
Claro.
Más allá de la censura, de que no pudieron sacar obviamente Juan Represión ni Botas Locas.
Claro. Era obvio.
Pero sí. Pudieron sacar un tema justamente que habla de la censura, las increíbles aventuras del señor Tijeras, que habla del que era el censor oficial de las películas. Yo lo padecí en esa época.
Miguel Paulino Tato.
Ahí va. Quienes íbamos al...
No, que tipo que se jactaba de haber prohibido 260 películas. Se jactaba.
Y se jactaba, ¿te das cuenta de lo que te...
Sí.
Acá hay que hacer un paréntesis que me parece interesante, Felipe, porque hay que decir que, en general, los jóvenes y las jóvenes que íbamos a ver recitales en aquella época que nos gustaba el rock argentino, era lógico que también te gustase otras expresiones culturales, que te gustase, por ejemplo, la literatura de ciencia ficción que salía en los libros de Minotauro, uh-huh. y que te gustara el cine de autor.
Total.
Había unos cines en la Avenida Corriente que yo los llamaba, bueno, no solo yo, los cines de la L, el Lorraine, el Lo Suar, el Loire,
el Orange,
Borca, donde había ciclos de los grandes directores internacionales, o sea, ciclos de Fellini, de Pasolini, de Ingmar Bergman, de Godard, de Truffaut, y de repente ibas a ver una película y había cachos enteros de la película que faltaban, y a veces la película no tenía sentido.
No se entendía, claro, no se entendía, exactamente.
Y alguna vez creo que fue María Elena Walsh que nos describió como el país jardín de infantes.
Tal cual, tal cual.
Yo nunca me sentí tan paternalizado, esa es la palabra, como en esa época en que se vivía esa censura. Y Charlie, con ese tema, te lo pinta de cuerpo entero, porque además lo ridiculiza, no lo critica frontalmente, que siempre produce menos efecto la crítica panfletaria, entre comillas.
Claro, claro, claro.
Y la sátira. Y García es un satirista formidable. Yo siempre digo, Felipe, si alguna vez tenemos la mala suerte de que se produce un Fahrenheit 451 en la Argentina y se queman los libros de historia, que nunca suceda,
por favor,
podemos reconstruir el último medio siglo de historia argentina con las letras de Charly García.
Sí, y de bandas de rock como Pedro y Pablo, ¿no?
También. Por supuesto. Me había olvidado de mencionarlos en el rubro acústico, pero fueron muy importantes porque pocos poetas han reflejado la idiosincrasia argentina como Miguel Cantilo y como Jorge Durietz en Yo vivo en esta ciudad, en Marcha de la bronca, en Vivimos, paremos, que era un tema que te incitaba a bajar un poco los búmetros, a no ser simplemente una máquina consumista y a vivir apuntado todo el día. ¿Dónde va la gente cuando llueve? La quimera del confort, un tema anticonsumo en 1970, era increíble.
A premios ilegales, ¿no?
¿Cómo?
A premios ilegales.
A premios ilegales, que ya es de la segunda etapa, un disco todavía más agresivo y politizado. Fíjate que hablaba de Padre Francisco, que era como una arenga a un cura a que se pusiera el traje del pueblo, de alguna forma,
sí,
¿no?
Sí, sí, totalmente.
Habrá que conseguir panes para el pueblo, de lo contrario no habrá Dios. Era heavy, ¿no?
Muy importante. Bueno, la marcha de la bronca, por supuesto, ¿eh?
Y la marcha de la bronca, que dice Cantilo, y esto es maravilloso, dice, se produjo un éxito tan rotundo que dejó en Orsay al gobierno, pues no podían prohibir algo que era tan evidente, que sonaba tanto en la calle. Se les fue de las manos.
Fue un tremendo éxito. Yo me acuerdo que mi hermana había comprado el single, ¿no? Y era un exitazo.
Sí, 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 sí. Fue un éxito total y yo creo que los tomó por sorpresa, no les dio tiempo de censurarlo. Como sí censuraron después otros temas, como Catalina Bahía, pues.
Claro.
A los militares parece que lo que
el
más
sexo.
Les era el sexo. Por algo será, ¿no?
Sí, claramente.
En Estados Unidos cantaban Make Love, Not War.
Claro.
Haz el amor y no la guerra. No,
y era muy graciosa la anécdota, que no puedo dirás si es real, que ellos también se pusieron Pedro y Pablo porque sonaba como, no sé si Miguel decía que sonaba peluquería Jorge y Miguel, ¿no?
Puede ser, sí, alguna vez me lo dijo también. Pero lo más gracioso es que yo los descubrí gracias a Fernando Basabru, que aprovecho para recordarlo, un gran amigo con el cual compartimos con otros grandes la aventura de Expreso Imaginario.
Sí.
Me avisó un día de la primavera de 1970 que iba a haber un festival al aire libre en Santa Fe y 9 de julio, porque en aquella época estaban extendiendo la 9 de julio, solo llegaba
a Santa
Fe, y habían removido un poco los escombros y con el patrocinio de un jabón que nunca te abandona, habían montado un escenario y iban a tocar varios de nuestros grupos gratis ahí en la calle para todo el mundo, y fue así, tocó La Barra de Chocolate, La Joven Guardia, tocó Manal, Vox Day, cuando eran cuarteto todavía. Claro. Y de repente aparecen Pedro y Pablo. Y nadie los había escuchado. Entonces creíamos que era un grupito tipo, no sé, mucho más complaciente, como se decía en
ese momento. Claro,
claro. Sí, cuando empiezan a cantar La Marcha de la Bronca, la ciudad no lo podíamos creer.
Absolutamente.
Fue un descubrimiento increíble.
¿Qué le aportó el Flaco a este movimiento?
Yo creo que Spinetta le dio una poesía inimitable. Una poesía que, lo más lindo es que con una poética, si vos querés, a veces, ¿cómo llamarla? Impresionista, psicodélica en cierta manera, también hablaba de cosas que eran perfectamente tangibles. Plegaria para un niño dormido, ese adalid de un chico lustrabotas es
maravillosa.
No apología, esa es la descripción de un lustrabotas es maravillosa. Como es maravillosa Laura Bá, o a estos hombres tristes, ¿viste? Hablando de la gente común en un día domingo y al mismo tiempo remontándola a una especie como de, a otro lugar. Y me acuerdo con mucho cariño de Figuración, porque hablaba justamente de perder la cabeza, de perder la cabeza que te hace todo el tiempo pensar y razonar y racionalizarlo todo, ¿no? Y eso era solo el comienzo. Lo que se fue con Pescado, con Invisible, con Jade, ni hablemos, ¿no?
Sí. Un hombre que cambió realmente el rock, ¿no?
Sí, y vos sabés que hay un disco que yo quiero mucho y que seguramente vos también, que es Spinetta, Landi y sus amigos.
Sí, total.
Y esa gran frase, después de todo, tú eres la única muralla. Si no te sacás, nunca darás un solo paso.
Sí. Un consejo.
A veces es uno mismo.
Un consejo que te podía cambiar la vida, ¿no?
Absolutamente.
Efectivamente.
Un disco que fue muy maltratado en su momento porque la grabadora no lo entendió. Pero era un disco pionero en poner ritmos tribales, en sonidos encontrados y en una poesía así muy, muy, que te pegaba por abajo, ¿no? Te pegaba de a poquito, había que escucharlo detenidamente.
Y un grupo que está muy, para mí, muy olvidado, que fue muy grosso, fue Crucis, ¿no?
Sí, Crucis y algunos de sus colegas del rock progresivo sinfónico le dieron como una nueva expresión, yo diría, virtuosa a nuestro rock. Virtuosa y a la vez lírica, porque no era simplemente sumar y restar notas como
músico. Ah, bueno, sumar y restar.
Era una música expansiva y era una música que tuvo muchos adeptos y también fue muy didáctica, cosa que pocas veces se dice, porque Crucis y también en cierta forma algunos de sus colegas como Alas. Incitaron a mucha gente a meterse en la música, a descubrir la belleza de la música en sí, más allá del mensaje de las letras y todo eso, ¿no?
Claro.
Todos estos temas eran cuasi instrumentales, en el caso de Alas. Pero la verdad es que ese rock progresivo argentino fue muy interesante y muy necesario en una época en que una expresión lírica, una expresión de letras así muy combativas y frontales era imposible.
Claro, totalmente. Ya estamos en la dictadura.
Proceso, sí.
Igual el título fue sugestivo, ¿no? Los delirios del mariscal.
Sí. Bueno, viste que había muchas. Había muchos mensajes por abajo. El segundo disco de La Máquina de Hacer Pájaros, por ejemplo, los muestra, que se llama Películas, los muestra saliendo de un cine de ver la película Trama Macabra.
Claro.
Es como que había una conciencia de que había que tirar algunos mensajes cifrados por ahí, ¿no?
Qué gran banda La Máquina, ¿no?
Gran banda La Máquina y una yo creo que es uno de los adalides de esa resistencia del rock argentino en tiempos de dictadura. Lo podés ver en canciones como Hipercandombe, que habla de la paranoia de ser joven y de querer alejarte de cualquier lío. Pero también, bueno, hay un tema muy gracioso que es el vendedor de las muñecas de plástico, que habla de los primeros juguetes sexuales, las chicas de goma.
Sí.
Y hay un tema que a mí me gusta mucho y que quiero hasta el día de hoy inmensamente porque me parece que tampoco ha perdido actualidad, que es No te dejes desanimar.
Sí, total, esa no te
las mañanas por andar, porque en aquel momento era común, incluso para los jóvenes, que uno diría, bueno, tiene una visión más joven y más fresca de la vida, pero era muy depresivo vivir en un país donde sentías que estabas que había sido ocupado por tu propio ejército.
Claro. Sí, ese tema.
La fuerza de ocupación que se transmitía a todas las actividades.
¿Viste? Y dice: No te dejes matar, dice en un momento dado.
No te dejes matar. Quedan muchas mañanas por andar.
Sí.
Yo recuerdo que en esa época estaba trabajando en una grabadora. Paradójicamente, en un horrible momento del país, yo tenía una situación laboral casi ideal porque estaba trabajando en los primeros números de Expreso Imaginario junto a gente muy valiosa, como obviamente el director Jorge Pistocchi, como Pipo Lerlud, como Clayman.
Gran revista, ¿no? Gran revista.
Sí, yo creo que fue un antes y un después en mi vida, porque conocí gente que me afirmó en mi visión de la vida y me hizo ver que estaba ok lo que yo pensaba. O sea, me sentí mucho más acompañado porque vi gente que también tenía esa pasión por vivir de acuerdo a sus propios principios y a sus propias creencias. Uh-huh. Que lo expresaban en notas, porque Espresso no solo hablaba de música, hablaba de ecología, que era vanguardista para esa época. Tenía notas sobre los pueblos originarios, tenía notas uh-huh. sobre escritores que estaban ocultos, ¿viste? Por ejemplo, qué sé yo, Macedonio Fernández, Hondo. Notas sobre Atahualpa Yupanqui, ¿viste? Que estaba oscurecido y censurado también.
Totalmente, en sí.
Y había historietas locas, fotonovelas locas, ¿viste? La fotonovela era una cosa de sí. romance. Nosotros lo usábamos para hablar, por ejemplo, de la fecundación in vitro.
Imagínate en aquel momento, ¿no?
Y bueno, fue un aprendizaje muy importante para mí en toda esa época. Y trabajando en la grabadora, que yo me ocupaba de editar discos internacionales de rock anglosajón, tenías incluso que cuidarte en la traducción de los títulos. Porque habían prohibido la palabra agujas.
Claro, increíble.
Sería cómico si no fuese dramático.
No, claro.
Needles and Pins, que la gente lo conoció por los Ramones, pero nosotros lo editamos por los Searchers en Music Hall, le tuvimos que poner espinas y alfileres a la traducción.
Increíble.
Legs, piernas calientes de Rosa.
Claro.
Tuvo que ser piernas sugestivas porque los ofendía la palabra calientes.
Total.
En caso hoy en día la gente piensa que esto es...
un delirio, completo.
Sí, en Odeon hicieron sacar un tema de un disco de Queen, directamente sacarlo, porque se llamaba Lie Down, Make Love, acostate, haz el amor. O sea, eso lo sucedió a los tipos.
Claro, sí,
increíble,
sí.
Increíble, ¿no?
Sí, una cosa realmente impresionante.
Pero el rock siguió a pesar de todo, y hubo temas muy candentes en esa época. Por ejemplo, Solo le pido a Dios de León Gieco fue un tema que sale en un momento tremendo, cuando casi nos vamos a la guerra con Chile por la cuestión de las Islas del Beagle. Y fue un tema de resistencia porque hablaba de ese monstruo grande que pisa
la
inocencia de la gente, León, grandioso. Charlie con Canción de Alicia en el País, que hablaba de alguna forma, daba a entender lo que estaba sucediendo con los desaparecidos.
Exactamente.
Y que no ibas a tener ni abogados ni testigos si tratabas de averiguar algo. O sea, muy fuerte.
Realmente... Bueno, y ahí hubo como un rock que decía mucho, y después se pasó un rock que no, como el de hoy, que no dice tanto, ¿no?
Bueno, yo creo que cada rock a través de las décadas ha sido un poco testigo de su tiempo, de diferentes maneras. Uh-huh. Yo creo que en los 80 lo que viene es una renovación, que por un lado se da desde el punto de vista rítmico, desde el punto de vista de recuperar el placer de la alegría y el placer del baile.
Claro.
Cuando surge Virus, yo recuerdo haber visto uno de sus primeros recitales que eran teloneros de Miguel Cantilo y Punch. Miguel había vuelto de Europa, como tantos músicos argentinos que habían hecho su pasaje por el viejo continente, había vuelto con una banda que tocaba New Wave, y a muchos de los fans de Pedro y Pablo le costó al principio digerir.
Sí, totalmente.
En este recital, que fue en la Universidad de Belgrano, el telonero era Virus.
Claro.
Imagínate el shock de buena parte del público.
Qué interesante el aporte de Virus desde sus letras y justamente de un lugar que le molestaba tanto a los censores, que era lo sexual, ¿no? El placer.
Absolutamente. Wadu Wadu habla de eso. Pero además, en general, toda la estética del primer álbum, la estética del grupo sobre el escenario, rescataba esa sensación de vamos, divirtámonos un poco, movamos el cuerpo, ¿viste?
Claro.
Baile, sexo, diversión, alegría. Y un poco esa hostilidad que tuvo al principio la gente para con Virus, para mí tiene mucho que ver con uno de los peores huevos de la serpiente que dejaba la dictadura, que era la internalización de la represión.
Claro, tal cual.
Esa cosa que, bueno, un poco lo que dice también recientemente fallecido Pil Trafa en ese gran tema de Los Violadores, que es represión. Represión en la puerta de tu casa, en la panadería, en el kiosco de la esquina, represión 24 horas al día. Eso explica un poco lo de golpe cívico militar, ¿no?
Violadores, cuyo título fue mal interpretado, ¿no? Porque ellos hablaban
de... porque era más una cuestión de violadores de la ley, pero de todas maneras, hoy en día es un nombre mucho más fuerte por la lógica por toda esta lógica, revisión muy bienvenida de todos los abusos sexuales y de género que se han producido a lo largo de los siglos, si vamos al caso, ¿no? Me parece bien que sea un nombre que esté un poco estigmatizado por su connotación brutal. Pero hay que destacar el contenido de esos temas de Bill Trafa, porque fueron muy importantes en su momento. También porque trajeron una conciencia nueva desde lo rítmico. Trajeron la New Wave a la Argentina. Claro. Porque el punk estaba... Las grabadoras no se atrevían a editar a los Sex Pistols y a todas esas bandas. Entonces, claro, claro, son los propios músicos los que lo trajeron.
Lo trajeron ellos. Sí. Algo que estamos llegando al final, se nos acaba el programa, pero bueno, seguiríamos todo el día. Y te quería agradecer un montón, Alfredo, y vamos a hacer una segunda parte seguramente.
Porque me encantaría, porque quería decir una última cosa acerca de los 80, si es que...
Sí, por supuesto.
Trajo una renovación en más de un aspecto, porque en los 80 se produce también, yo diría, un nuevo paradigma. Se olvida un poco, se deja atrás un poco... Esa primera persona del plural, hagamos, cambiemos, dejemos nuestra marca en el mundo y se vuelca mucho más a lo personal y a lo hedonista. Por algo se llamó The Mid Generation en la generación de los 80, la generación de yo. Claro. Vamos a tener unos cuantos temas que expresan y que reflejan eso. No que son la apología de eso, sino que lo reflejan. Y siempre digo que el primer disco de Soda Stereo es un ejemplo de eso.
Claro,
¿no?
Claro, bueno, estábamos teniendo.
Mi novia tiene bíceps, que habla del gimnasio, afrodisíacos. Claro. ¿Por qué puedo ser del set? ¿Viste?
Qué bueno. Qué bueno terminar con Soda Stereo, ¿no? Una banda extraordinaria.
Sí, una gran banda. Y algún día hablaremos de Redondo, Sumo, etc.
Queda para otro programa, con muchísimo gusto. Bueno, Alfredo, como siempre, un placer enorme. Muchísimas gracias. Y nos volvemos a encontrar seguramente.
El placer es mío, Felipe. Muchísimas gracias por la convocatoria.
Abrazo enorme, ¿eh? Que estés muy bien.
Pero al menos tengo un Rolex. Lo he logrado. Jet set. ¿Por qué no puedo ser del jet set? Jet set. Yo solo quiero ser del jet set.
Estamos llegando al final de este programa que hemos disfrutado muchísimo con la enorme sabiduría y la buena onda de Alfredo Rosa, además con su didáctica tan copada, así que quién mejor que él para hablar de la historia del rock argentino. Nos vamos a encontrar, como siempre, el próximo viernes a las 22 aquí en Historias de Nuestra Historia.
Historias de Nuestra Historia. Conducción, Felipe Piña. Producción, Cecilia Muzioli. Archivo, Mariano Faín.
Lo que para arriba es excéntrico, para abajo es ridiculez.
Edición, Martín Mesuti.